GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Abrimos de esta manera un nuevo programa de GPS Internacional y vamos a poner la mirada en lo que implica la geopolítica a partir de la asunción del nuevo gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos. ¿Qué perspectiva se advierte para el futuro de las relaciones, por ejemplo, de Estados Unidos con China, también con Rusia y con Europa? ¿De qué manera la intención del nuevo gobierno demócrata de mejorar su relación con América Latina será posible? ¿Cuál será la mirada hacia Irán? Entre otros aspectos, preguntas que buscará responder el analista argentino Eduardo Luis Mogia en este programa de GPS Internacional, que además les va a contar la decisión que tomó el movimiento insurgente convertido en partido político de Colombia, la FARC, de cambiar su nombre de partido político y con eso, sin duda, cambiar su estrategia. Ahora se llamarán Partido Comunes. Vamos a hablar con una de las principales senadoras del partido, Sandra Ramírez, desde Bogotá, Colombia, para entender por qué se tomó esta decisión y también evaluar con ellos los 4 años del proceso de paz en Colombia. Un proceso de paz que ha tenido resultados diversos y bastante cuestionables. Vamos a conocer esta mirada. También en nuestro espacio cultural que busca conocer actividades culturales en estos tiempos de pandemia, le vamos a presentar una serie web que se llama Linajes. Es una serie web que ha tenido el apoyo de la Administración Nacional para el Fomento de la Ciencia en Uruguay. Es gratuita y se puede ver en forma completa en YouTube. Vamos a escuchar lo que tienes para contarnos el antropólogo Gonzalo Figueiro y también el realizador de este ciclo, se llama Álvaro Adib. Linajes es una investigación que ayuda a comprender si es cerrado o no ese concepto que en Uruguay se maneja sobre que es un país sin indios. Estos los contenidos de un recorrido del GPS Internacional que en el primer mes del 2021 viene de esta manera. El partido político que surgió tras el acuerdo de paz en Colombia del 2016 dejará de llamarse FARC. Los militantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han planteado que las siglas generan resistencia en algunos sectores de la sociedad, por lo que a partir de ahora se van a llamar comunes. La organización votó por una imagen renovada y menos asociada a más de medio siglo de guerra, esto en un cónclave extraordinario que se celebró de manera semipresencial en 11 puntos del país. Vamos a explicar esta decisión y actualizar lo que está pasando en Colombia. Está con nosotros, recibimos con mucho gusto a la senadora Sandra Ramírez. Bienvenida, Ramírez. ¿Qué significa este cambio de nombre y cómo va a incidir en el abordaje de la agrupación hacia el sistema político colombiano y hacia el pueblo colombiano?
Muchísimas gracias, Fabián, por la invitación y mi saludo cordial y grande para todo el pueblo del Uruguay. Primero, permítame explicarle que realizamos nuestra convención en un ambiente autocrítico, en un ambiente de respeto, en un ambiente de fraternidad, de construcción, en un ambiente democrático muy importante para nosotros y que nos ha caracterizado en hacerlo en esa forma. Y este evento estuvo a la altura del momento, pero sobre todo porque fue un evento particular por la misma situación de contexto que tenemos, por la misma situación de pandemia, que nos obligó a hacerlo semipresencial en 11 puntos diferentes de nuestro país y en una plataforma con una conectividad muy mala en los territorios, porque la conectividad de Internet en Colombia es pésima, pero en los territorios. Pero así nos dimos a la tarea de hacerlo democráticamente, de hacerlo con votaciones. Y uno de los puntos importantísimos que tratamos fue el cambio de nombre, en el que recibimos, lo uno, una lluvia de nombres, una lluvia de propuestas, pero también cuando decidimos por un nombre, la votación fue abrumadora en que sí era importante cambiar el nuevo nombre. ¿Por qué? Porque estamos ya en un nuevo escenario político y este nuevo escenario nos está enseñando y nos está mostrando experiencias de la importancia del cambio de nombre. El poder de la palabra es muy, muy significativo, pero el poder de la palabra en recordación también. Entonces, fue por varios factores que nosotros decidimos el cambio de nombre. La dura estigmatización que hay sobre FARC, la carga negativa muy difícil de llevar, ¿sí? Y estos dos factores y la confusión que ha generado el nombre, porque en nuestro país hay compañeros que ya no están con nosotros y se han rearmado, ellos han tomado su propio camino, respetado es su camino, pero también se llaman FARC. Pero esto ha originado una confusión en la gente del común, en la gente común y corriente que a diario nos preguntan que al fin nosotros en qué punto estamos. Por eso también fue la importancia del cambio de nombre. Pero esto también lo aprovecha la derecha, la extrema derecha, para echarnos a todos en un solo costal, en una sola bolsa, y ha originado desplazamientos. Nosotros tenemos desplazamientos, asesinatos, más de 254 asesinatos de firmantes de la paz. Tenemos desaparecidos, tenemos amenazas en los territorios. Y digo que lo ha aprovechado porque ellos, los medios de comunicación y el mismo partido de derecha, lo aprovecha para generar esa confusión en la gente. Decidimos todos, por gran mayoría, el nombre de comunes, porque comunes es muy significativo para los colombianos. Comunes trae un recorrido histórico de la colonia, que así se llamó el proceso de liberación de esa época, los comuneros, liderados por un líder muy importante en nuestro país que se llamó José Antonio Galán, por mujeres importantísimas como Manuela Beltrán, Antonia Santos, que estuvieron en este proceso de liberación del yugo español aquí en nuestro país. Ese es el recorrido histórico que trae. Pero luego, en el siglo pasado, en el siglo XX, también en los años 1950, los comunes es el inicio, es la génesis de la insurgencia revolucionaria de nuestro país. Aquí en Colombia se dio la violencia liberal conservadora promovida por los dos partidos que habían en ese momento. Y nacen los guerrilleros, nacen las guerrillas, los limpios y los comunes. Nosotros venimos de esa línea de los comunes, que eran los guerrilleros comunistas de esa época. Los limpios eran los guerrilleros liberales que luego continuaron al lado del Estado.
¿Cuáles son entonces, Sandra, los desafíos que tienen los sectores de la izquierda en Colombia hoy, al futuro?
Tenemos un desafío, un reto muy, pero muy grande. Y el reto es conformar una gran convergencia, y de eso también se ocupó nuestra asamblea extraordinaria o nuestra convención extraordinaria. Se ocupó de las líneas estratégicas, de una estrategia electoral, una estrategia que contempla 5 puntos básicos para un gran gobierno de convergencia y que un gobierno que transite de la guerra a la paz. ¿Y cuáles son esos 5 puntos? La paz, la implementación del acuerdo, la paz completa. Colombia necesita la paz completa. Colombia se ha recrudecido la violencia, por eso es la propuesta de la paz completa y la implementación del acuerdo. Pero no nos quedamos ahí, necesitamos la salud como derecho universal, el trabajo para la población. Y otro punto, la educación gratuita y de calidad. Y finalmente, otro punto muy importante que también está contemplado en el acuerdo final firmado en La Habana, que es la tierra, el agua y el medio ambiente. Entonces, tenemos gravísimos problemas medioambientales en nuestro país por las mismas políticas neoliberales del extractivismo, del extranjerismo de la tierra. Y esto se está afectando al recurso más importante de la sociedad, que es el recurso humano. Porque, perdóname, las políticas neoliberales solo se piensa en el capital, no está pensando en el recurso humano.
Sandra, ¿qué balance se puede hacer luego de los años 4 de la firma del acuerdo de paz? ¿Qué balance se hace hoy?
Bueno, el balance que hacemos hoy de la implementación del acuerdo no es para nada alentador. Según el Instituto CROP, que es un instituto que hace seguimiento a la implementación del acuerdo, solo se ha logrado avanzar en un 6% de la implementación del acuerdo. Quiere decir que estamos, como dirían aquí los campesinos de Colombia, en pañales. Estamos muy atrás de lo que es la implementación del acuerdo, porque desafortunadamente contamos hoy con un gobierno de extrema derecha, un gobierno que desde su campaña y una de sus banderas fue hacer trizas el acuerdo y no ha escatimado esfuerzos en tratar de lograr hacer trizas el acuerdo. Por eso la gran convergencia. Nosotros proponemos en el primer punto la paz completa y la implementación del acuerdo. Pero no solo eso, Fabián, es también convertirnos en un gran muro de contención, en un gran muro de contención para evitar que nuestro país avance ese proyecto fascista que ha recrudecido, ese proyecto fascista que le teme a la verdad, que gobierna con la violencia, que gobierna con el miedo, que gobierna con el terror, que gobierna con el temor. Evitar eso, convertirnos en ese gran muro de contención. Pero sí un gobierno que avance en los cambios, que avance en la implementación del acuerdo de paz firmado en La Habana, que no es otra cosa que los cambios para nuestro país, que no es otra cosa que la reconciliación para Colombia, la reconciliación y la verdad, que no es otra cosa que los derechos y la dignidad para los casi más de 9 millones de víctimas que tenemos hoy en nuestro país, producto del conflicto armado.
¿Cómo analizas la posición del gobierno en estos tiempos donde lo que predomina es la crisis sanitaria, el COVID, todo lo que implica también pensar en la recuperación económica y social del país, y cuánto ha afectado esto al sistema político?
Bueno, mira, el gobierno de Colombia, en cabeza de su presidente, ha utilizado la pandemia, el COVID, para beneficio del sector financiero. Las grandes mayorías de nuestro país no se han beneficiado con los programas que el gobierno ha implementado, con los diferentes, incluso los diferentes decretos que ha promulgado, no son para beneficio de las grandes mayorías necesitadas hoy en nuestro país. Muy al contrario, ha sido pero para el beneficio del sector empresarial, para los ricos. Tenemos una crisis enorme, una crisis económica. Hoy exactamente estamos apoyando de nuevo aquí a un sector de senadores que estamos proponiéndole al gobierno de nuevo, que por favor decrete una renta básica permanente dada la situación que tenemos de crisis económica. Pero no solamente es esto, es la crisis también de salud que tenemos. Hoy tenemos más de 51 mil muertos de COVID por la pandemia y eso es una situación delicada a la que el gobierno nos presenta todos los días cifras, pero no hay un diseño, no hay una política, no hay un programa específico dirigido a ver cómo solucionamos este gravísimo problema. Estamos hoy exigiéndole, por ejemplo, al gobierno la vacunación, la inmunidad para la población ya. Y día tras día nos presenta en sus programas de reality que realiza, que nos presenta cifras, nos dice que ya viene el contrato, que en la próxima semana, pero se pasa el tiempo y aún nuestro país no se están ejecutando, por ejemplo, los programas de vacunación tan necesarios por la pandemia que está azotando a nuestro país.
Senadora Sandra Ramírez, ha sido muy amable por este contacto con GPS.
A usted muchísimas gracias, Fabián, por la invitación. Un abrazo grande.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Estados Unidos considera que el acuerdo de inversión que la Unión Europea negoció con China poco antes del nuevo año es un error estratégico, sino una afrenta a la administración Biden. Esto se publicó en Alemania. El nuevo presidente promete reforzar las organizaciones internacionales, consultar con los aliados y forzar una alianza de democracias para contrarrestar las potencias como China. Sin embargo, los avances del nuevo presidente Biden hacia los europeos no han sido correspondidos hasta ahora. Vamos a analizar en este bloque de GPS las perspectivas geopolíticas de la administración de Biden para los próximos años. Estamos en contacto para esto con el investigador argentino Eduardo Mogia. Bienvenido, Eduardo. Si hablamos de perspectivas para el futuro de la Alianza Occidental durante esta nueva administración en Estados Unidos, ¿cuáles podrían ser? ¿Podría Estados Unidos recuperar el tiempo perdido ante el avance que está teniendo China?
Gracias, Fabián, por este espacio. Para mirar la política de Biden con respecto a China y otras temáticas, hay dos figuras claves en este contexto que son Anthony Blinken y Brett McGurk. Anthony Blinken es el que va a llevar adelante toda la política exterior americana y Brett McGurk es el que va a avanzar hacia la cuestión de lo que es Medio Oriente, Irán, Turquía y otras temáticas. No es un regreso a la doctrina Obama, pero sí, evidentemente, Biden quiere dar una connotación diplomática a las nuevas relaciones multilaterales que quiere tener Estados Unidos. No va a llevar adelante la dureza que ellos consideran que Trump ha llevado a cabo las relaciones con China, sino precisamente lo que va a establecer es un diálogo diplomático. Si bien está de acuerdo que se ha tensado mucho la cuerda con respecto a las relaciones sino-americanas, quiere volver a restablecer un diálogo de cooperación con China, que a su vez ahora está ciertamente herido por aspectos de confrontación. Por otro lado, con respecto a la Unión Europea, es un querer volver a lo global. Es decir, la política exterior americana va a ser, en estos momentos, pasar de una perspectiva muy doméstica, como la que tenía Trump, a una perspectiva global, que es la aspiración de la administración Biden. Por eso la vuelta a la Unión Europea, a los tratados con la Unión Europea, el Acuerdo de París para el cambio climático, reforzarlo y estar presente, y no alejarse, como hizo Trump, de estas cuestiones claves como el cambio climático, incluso la OTAN. Es decir, Estados Unidos va a trabajar en Europa sobre dos pivotes. Respetar a la Unión Europea, por sobre todo, y por otro lado, el Acuerdo de París por el cambio climático y tener mayor presencia en la OTAN.
Eduardo, la falta de correspondencia de Europa es una evidencia más de que el actual eje del dinamismo político y económico ha pasado del Atlántico al Pacífico. Y en ese sentido, ¿cómo analizas el papel que tiene Rusia hoy en los flujos comerciales entre China y Europa?
Sí, la cuestión de Europa, evidentemente, ahora hay que verla desde otra cuestión que se ha incorporado, que es la cuestión de la pandemia y del coronavirus. Lo que va a reclamar la administración Biden a través de Anthony Blinken, que va a ser su hombre fuerte en la política exterior, así como Pompeo fue el de Trump, Blinken es el de Biden, va a tratar de amenizar con Europa y ayudar, en cierta manera, a una solidaridad global con respecto a temas como el COVID-19 y otras cuestiones como el cambio climático, que había sido archivado por la agenda de Trump, ¿no? Esto no quita que hay todavía rispideces en algunos frentes, como el Medio Oriente, incluso con Rusia. Con respecto a Rusia, hay un cierto resquemor de la administración Biden, pero por otro lado, pretende retomar las negociaciones con Rusia en el famoso START, el Tratado START de no proliferación nuclear. En eso busca llegar a un acuerdo con Rusia para febrero. Si bien la política exterior, vuelvo a repetir, de Biden es medio ambivalente debido a las rudezas que dejó Trump por un lado y no puede volver por otro lado al antiguo liberalismo wilsoniano que había dejado Obama. Es decir, está entrampado entre la transición que fue de Obama a la dureza aunque Trump desplegó para la política exterior. Por ejemplo, un ejemplo también que tenemos que dar es América Latina. Con respecto a América Latina, la administración Biden conoce muy bien el mapa de América Latina y va a haber un acercamiento muy grande hacia América Latina. Y con respecto a un tema que a veces sale espinoso, como Venezuela, va a haber un cambio de objetivo, no de objetivo, estratégico. Es decir, en ningún momento se va a establecer un bloqueo o buscar bloqueos o intervenciones militares, sino se van a atender a una democratización, según ellos, del sistema dentro de Venezuela, pero con el diálogo. Esos son los presupuestos que ha dado para la política exterior Anthony Blinken, que será el encargado de llevar a cabo estas políticas, de acuerdo a su discurso de hace 5 días en el Senado de los Estados Unidos, que a su vez está muy dividido entre demócratas y republicanos. En síntesis, la diplomacia es lo que quiere imponer Biden sobre lo que fue la dureza y el continuo confrontar que ha tenido hasta ahora la administración Trump.
Eduardo, ¿cómo analizas el papel de Rusia en los flujos comerciales entre China y Europa?
Bueno, Rusia es fundamental. Es decir, Putin ha ubicado a Rusia, ya la ha sacado de estar en casa para ubicarlo en el plano internacional. No solo en Europa, o en lo que se habla la ruta de la seda junto a China y Turquía, sino Rusia ha tenido un gran protagonismo en lo que ha sido los conflictos de Siria, Irak y fundamentalmente todo lo concerniente a enfrentar al yihadismo islámico. También la presencia de Rusia en África, por ejemplo, en Libia. Es decir, hoy Rusia juega como un actor principal. Si bien Estados Unidos ve a Rusia todavía como una potencia militar y nuclear y no ha advertido, ese es mi punto de vista, la importancia que tiene hoy Rusia más allá de lo militar y nuclear, es decir, el avance que ha tenido Rusia a nivel de las relaciones económicas internacionales y la diplomacia. Rusia dejó de estar encerrada en la cuestión solo de Oriente para entrar en un mayor puente hacia Europa y fundamentalmente presencias, por ejemplo, en África y América Latina. En África, vuelvo a repetir, en Libia es importante la presencia rusa. Muchos analistas señalan que hay una continuidad también de la administración Biden con respecto a Trump, solo que en términos diplomáticos. El tiempo lo dirá. Es decir, ya Estados Unidos, desde mi punto de vista, no va a poder recobrar el liderazgo único ante un mundo ya multilateral, multipolarizado y donde hay dos actores importantísimos de peso, como son China y Rusia. Entonces, ya al haber relaciones más equilibradas, va a tener que utilizar muchos artilugios diplomáticos que veremos en el andar que tenga esta administración, muy nueva todavía.
¿Cómo crees que va a incidir la apuesta de Biden en recomponer el orden liberal en un sistema internacional que hoy está fragmentado y que tiende hacia lo multipolar? ¿Se esperan mayores conflictos con Turquía en el marco de la OTAN?
Con respecto a Turquía, quiero señalar muchas cuestiones. Erdogan fue el último en saludar a la nueva administración de Biden. Muchos señalan, analistas, que Turquía tenía muy buenas relaciones con los Estados Unidos de Trump. Yo creo que está todo alejado del tema. Turquía tiene su propio juego estratégico en la región de Euroasia y ha acercado últimamente posiciones muy estratégicas con Rusia. Evidentemente, Estados Unidos, a través de la administración Biden, están viendo claramente que Turquía ya es un actor muy de peso dentro de lo que es el puente hacia Europa. Por lo tanto, más allá de los resquemores, van a tender puentes diplomáticos también hacia el gobierno turco. Pero ya no es lo mismo como ha dejado la anterior administración demócrata la política exterior, hablamos de Obama, a lo que ellos fue y consideran el camino empantanado que les dejó Trump dentro de la política exterior. Entonces, Irán y Turquía van a ser importantes en la agenda de Biden. De hecho, con Irán se propone a través de Brett McGur, que es su especialista en el Medio Oriente, retomar el plan de acción integral conjunto, el PAIC, es decir, para parar el armamento nuclear. Perón ha pasado mucha agua debajo del puente desde el PAI. De hecho, Trump no respetó el PAI, hubo hechos con Irán muy belicistas, y bueno, veremos cómo marcha esto con respecto al PAI, a retomar el plan de negociaciones con Irán, y con respecto a Turquía, también ha cambiado el panorama, como dije antes, Turquía está ahora, si bien está con Europa y es un actor importante fuera de la OTAN, también se ha acercado a Rusia, por lo tanto Estados Unidos, en cierta manera, tendrá que volver a la diplomacia del diálogo con Turquía. Ahora, otra cuestión que no es menor. Yo había hablado de este señor Brett McGurk, que va a ser el encargado del Medio Oriente. Brett McGurk tuvo un papel estratégico en lo que fue la guerra de intromisión de Siria e Irak, y por otro lado tiene muy buenas relaciones con los kurdos, que sabemos que es una población que tiene serios problemas y de conflicto con Turquía. Por lo tanto, no sé cómo va a jugar esa cuestión, ya que, en cierta manera, McGurk alentó al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que en cierta manera, ustedes sabrán, o explico, los kurdos se quieren independizar de Turquía. Esa es otra cuestión bastante problemática en las relaciones en que también se verán implicados Estados Unidos y Turquía.
¿Cómo piensas que va a ser la política hacia Irán, Eduardo? ¿Y qué implicaciones en esa línea podría tener un acuerdo con ese país en el vínculo estratégico que tiene Estados Unidos con Israel?
Estados Unidos va a seguir considerando a Israel como su aliado estratégico en la región. De hecho, muchos operadores de la administración Biden están cerca del Estado de Israel. Lo que sí va a cambiar es la política de incorporar el diálogo con Palestina, cuestión que estaba cerrada totalmente en la administración Trump. Pero, no seamos muy optimistas, va a continuar apoyando las iniciativas de Israel en la región. Por lo tanto, eso también va a aumentar la conflictividad. No se sabe aún hoy si va a reconocer, como hizo Trump, a Jerusalén como la capital histórica de Israel, que trajo bastantes conflictos en la región. Por otro lado, aspira a retirar las tropas americanas o la ayuda militar en Yemen a Arabia Saudita, para un mayor entendimiento en la región. Y que Arabia Saudita entre en el acuerdo Abraham con Israel y con todos los países árabes de la región. Con Irán va a querer retomar el antiguo tratado que Trump tiró por la borda con respecto a Irán, es decir, el tratado de Plan de Acción Integral Conjunto, el PAIC, es decir, para parar lo que es la carrera armamentística en el Medio Oriente y en el Levante. Yo no sé, como dije antes, si esto va a ser posible debido a que se tensó mucho la relación entre Estados Unidos e Irán debido a las rudezas con que Trump, en cierta manera, ha tratado al régimen iraní. Y hubo muchos hechos. Y por otro lado, Irán, según Estados Unidos, está volviendo a enriquecer uranio. Por lo tanto, es un problema nuevamente para la cuestión. Turquía e Irán, sin lugar a dudas, siguen siendo actores de peso dentro del Medio Oriente. Por eso Estados Unidos no va a poder, aunque quiera, ignorar estas cuestiones.
Finalmente, Eduardo, lo que nos compete en cuanto a la región, ¿qué esperas de lo que sea la política del nuevo gobierno de Estados Unidos, de Biden, hacia América Latina?
Bueno, con respecto a América Latina, tienen trazado una hoja de ruta que es un acercamiento mucho más grande al que ha tenido Trump, es decir, la antigua administración republicana de Trump, en cierta manera, estaba de espaldas a América Latina, incluso en las cuestiones como Venezuela amenazaba en ciertos momentos con intervenciones militares. Eso va a cambiar totalmente, es decir, va a haber un mayor acercamiento a la región. Una de las banderas va a ser la sustentabilidad y el cambio climático, el acuerdo por el Amazonia y políticas no tan duras con respecto a lo económico, es decir, interceder ante organismos internacionales para un mayor acuerdo con los países del sur, es decir, de América. Por otro lado, el tema que dije antes, Venezuela, será tratado en forma diplomática, no como Trump, en cierta manera, amagó en varias veces con la cuestión militar o de intervenciones militares. Eso va a quedar afuera de toda agenda de la administración Biden. Biden va a entrar a América Latina con una cuestión de sustentabilidad, acuerdo climático, acuerdo de Amazonas y fundamentalmente abrir las puertas de los organismos internacionales y bancarios a los problemas que puedan surgir de América Latina, hoy agravados por la pandemia también. Es decir, va a ser una política de mayor integración y no de puertas cerradas como ha tenido hasta ahora la administración Trump. Eso es lo que aspira Biden y su equipo. Veremos a lo largo de la marcha cómo se van dando esas cuestiones. Es decir, son proclamas o son objetivos. Veremos cómo la preocupación surge. Lo que lo más guía la política exterior hoy de la administración Biden y la administración demócrata es volver a Estados Unidos al concierto global. Para ellos se alejaron de lo global para encerrarse puertas adentro. Si quieren abrir Estados Unidos con respecto a lo global. De hecho, el tema migraciones va a ser otro tema. Es decir, una gran apertura hacia los inmigrantes, no es que van a abrir la frontera, pero sí se va a reconocer la figura de inmigrante, se va a volver a la green card, a las tarjetas de trabajo, una política mucho más liberal con respecto, por ejemplo, al tema migraciones. De hecho, el voto latino fue el que le dio mucha fuerza a Biden para el triunfo.
Eduardo Luis Mogia, gracias por tu análisis, como siempre.
Bueno, gracias a ustedes por tenerme en cuenta y llamar y el gran programa que seguimos siempre. Gracias, Fabián.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
¿Es Uruguay un país sin indios? Es una de las preguntas que se puede hacer la gente, intentar responderla a través de una serie web que lleva el nombre de Linajes, que se puede encontrar completa y gratuita en YouTube, que tiene el patrocinio del Estado en cuanto a la Agencia de Innovación. Y en ese sentido, también es la posibilidad de hablar de algunos temas, por ejemplo, la búsqueda y la investigación sobre el genoma indígena en la población uruguaya, que habitualmente es difícil de encontrar o de encontrar respuestas a esas preguntas. Vamos a conocer detalles sobre esto. Está con nosotros en línea el antropólogo Gonzalo Figueiro y el realizador Álvaro Adib, realizador de esta serie web, Linajes. Gracias por recibirnos a ambos. Y la primera pregunta es para Álvaro. ¿Por qué una serie sobre este tema? ¿Qué te convocó a tratar un asunto tan complejo y delicado en lenguaje audiovisual?
Muchas gracias, Fabián, por la presentación y por la nota. Me reí un poquito cuando me hice la pregunta, porque en realidad justo esta pregunta corresponde más a Gonzalo, porque el fondo al que accedieron ellos para realizar la investigación tiene una parte que tiene que estar destinada a la divulgación de los resultados de investigación. Esto sucede con todos los proyectos que participan de este fondo de ANI, y ellos estuvieron en ese momento cuando definieron que lo que querían hacer para divulgar la investigación era un video, se pusieron en contacto conmigo. Entonces no fue una iniciativa mía, si bien me interesa mucho el tema, me gustó mucho trabajar en esto, pero no partió de mí, digamos, la inquietud de hacer una serie sobre esta temática.
Le dirijo la pregunta entonces a Gonzalo. La idea es, ¿se puede hablar de un asunto tan complejo desde el punto de vista científico, tan lejano, en un lenguaje amigable como es el audiovisual?
Yo creo que ese interrogante sigue en pie, ¿no? Es decir, si se puede o no se puede, bueno, eso supongo que lo tendremos que ir discutiendo entre los científicos por un lado y el público por el otro, pero por otro lado yo creo que hay una obligación de hacerlo. La divulgación científica siempre tiene un papel un tanto ambiguo en el campo de la academia, ¿no? Porque para algunos la gente que se dedica a divulgar justamente, es decir, a bajar a tierra para un público no especializado los contenidos los contenidos de la investigación científica, como que a veces se entusiasman demasiado justamente con eso y dejan de lado el trabajo académico propiamente dicho, ¿no? Entonces, salvo algunas luminarias muy, muy destacadas, a las que nadie cuestiona, por ejemplo, voy a poner un ejemplo enorme, ¿no? Como es Carl Sagan, en general es un asunto que hasta hace bien poco era algo bastante bastardeado. Entonces, la divulgación es una obligación, no me cabe ninguna duda, pero no siempre ha sido bien vista en los ámbitos académicos en general. Entonces, si se puede, yo creo que sí que se puede, definitivamente se puede, pero requiere un trabajo importante de ida y vuelta entre el público objetivo y aquellas personas que trabajan más con el público objetivo. Entonces, para mí, realmente considero que fue un placer el trabajo con Álvaro con respecto a la realización de esta serie audiovisual, porque permanentemente estuvimos discutiendo, bueno, ¿cómo hacemos que esto se haga entender sin caer en tecnicismos? Porque obviamente el asunto es bastante más complejo de lo que presentamos, pero tampoco es esa la intención, hacerle llegar toda la complejidad del asunto, sino algunos aspectos clave que le lleve al público, que le lleve al espectador a investigar más, eventualmente por cuenta propia.
¿Y cómo se hace para bajar esto a un lenguaje llano? Ahora sí, tal vez la pregunta se la traslado al realizador, ¿no? Para trasladar esto a un lenguaje audiovisual que cualquiera pueda entender.
Bueno, mira, yo vengo con la gente, con el equipo con el que trabajo, que trabajamos generalmente para niños y niñas, y venimos trabajando en temas de divulgación desde hace bastante, y bueno, y es un desafío, sobre todo con el público infantil más todavía, que este no es el caso, pero ahí coincido yo personalmente con Gonzalo, que primero que es posible, y segundo que la clave en esto me parece que está en lograr despertar el interés del público en la temática, que evidentemente para poder llegar no podemos hacer una traducción literal del conocimiento científico a lo que sería un contenido visual, porque sería extremadamente aburrido para el público en general. Entonces el desafío ahí es lograr justamente detectar cuáles son los temas clave, los aspectos claves de lo que se está tratando de comunicar para despertar el interés en la población, en el público objetivo. Y bueno, y que luego que el interés se despierta, por ahí la persona pueda, a través de otros medios, interiorizarse más en la temática, ¿no? Eso es un poco lo que buscamos cuando nos enfrentamos a proyectos de divulgación científica. Que, como decía Gonzalo también, el gran desafío es que en el caso con él fluyó afortunadamente muy bien, pero que no siempre es así, bueno, que es el tema bueno, de trabajar de forma interdisciplinar, intercambiando saberes, y bueno, es esto, bueno, yo, evidentemente el que sabe del tema es el investigador en cuestión, y el que sé comunicar, o el que vengo pensando y estudiando sobre eso, en este caso era yo, bueno, ahí hubo un respeto mutuo de esos saberes, y eso facilitó mucho la construcción de un relato por ambas partes, ¿no?
Gonzalo, ¿qué busca confirmar este trabajo y si hay algún mito que busca justamente sacarle el mito desde el punto de vista de esa divulgación científica a la que hacías referencia? ¿Qué se puede encontrar de novedoso y qué se puede, de alguna manera, sacarle el velo del mito científico?
Con respecto a los resultados que estamos presentando en esta serie concretamente, bueno, justamente al principio pretendía ser la divulgación de unos resultados concretos que son los de este proyecto financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y que es un trabajo que además, bueno, que es un proyecto en el que soy corresponsable con la doctora Mónica Sanz del Departamento de Antropología Biológica. Pero después nos dimos cuenta, hablando con Álvaro justamente, que no se trataba simplemente de difundir los resultados de este proyecto, porque este proyecto es la culminación y por supuesto la continuación, o sea, no es el final de investigaciones que llevan más de 30 años haciéndose y que comenzó justamente la doctora Mónica Sanz en su momento con evidencias genéticas de menor resolución que el ADN. Entonces, Mónica trabajó desde la década de 1990 con marcadores genéticos, después incorpora el ADN mitocondrial, que es un marcador genético de herencia materna, y bueno, también quisimos justamente hacer el trabajo de demostrar cómo había empezado todo este asunto para mostrar dónde estábamos hoy. Y es ahí donde empezamos con el trabajo de analizar, bueno, el componente indígena de la población uruguaya, de dónde viene y con qué otras poblaciones indígenas de Sudamérica se relaciona. Entonces, con respecto a mitos, como decías vos, hay uno que estamos trabajando por derrumbar desde hace muchísimo tiempo, que es el hecho de que el Uruguay es un país desprovisto de sangre indígena. No es un país desprovisto de sangre indígena, el componente indígena materno en el Uruguay es de uno de cada tres uruguayos tiene alguna antepasada indígena materna. Y después el otro mito es, bueno, también se habló de que, bueno, está bien, capaz que hay algo de sangre indígena, pero son los guaraníes que trajo Rivera, ¿no? Y no, lo cierto es que todo indica que en realidad el componente indígena en la población uruguaya es muchísimo más profundo y se remonta a tiempos prehistóricos. Es decir, nosotros tenemos en la población uruguaya actual gente directamente descendiente de indígenas que, más directamente, o por lo menos descendiente, comprobadamente descendiente, aunque quizás no sea no en línea directa, con personas indígenas que fueron enterrados en sitios arqueológicos prehistóricos del Uruguay. Así que eso también derrumba el mito de que el componente indígena fue importado después de la independencia.
Queda de manifiesto entonces que el genoma indígena está presente en el Uruguay, en nuestra población, más allá de que en esa mezcla que somos, ¿no?, de inmigrantes de muchos lugares, también el genoma indígena está.
Sin lugar a dudas que sí. Ahora el trabajo es justamente ver en qué proporciones, con qué profundidad en distintos individuos, porque hay algunos que podrán tener eventualmente una ascendencia indígena más reciente y otra más lejana. Tengamos en cuenta que el promedio para el Uruguay es un 13%. 13% equivale a que todos los uruguayos tuviésemos un bisabuelo o una bisabuela indígena. Por supuesto, no es el caso, es un promedio. Hay gente que no tiene nada, pero eso también quiere decir que hay gente que tiene un montón. Quizás hay gente que tiene abuelos indígenas, o todos los abuelos indígenas en total, o quizás 3 de 4, cosas por ese estilo. Es decir, eso es lo que viene, lo que queda pendiente por investigar y que, bueno, de hecho, se está empezando a indagar, aunque los resultados pueden tardar un poco más en salir.
Vale la pena entonces invitar a la gente a sumarse a esto, a ver los capítulos que han tomado la decisión como equipo, pero especialmente entiendo esto viene por el lado de Álvaro como realizador audiovisual, que además me entero que tiene estudios vinculados a la antropología y que por alguna razón también hay como puntos de contacto, ¿no?, entre una vuelta y otra. Álvaro, ¿tomaste la decisión también de que esto tenga acceso gratuito y universal para todo aquel que lo quiera ver?
Sí, bueno, en realidad es una decisión, está tomada previamente, porque esto, como yo te comentaba, es un proyecto financiado por la ANI. Y entonces, en realidad, dentro de los... Es un proyecto de divulgación que justamente el cometido es... La parte del fondo que se destina a la divulgación es que la información llegue y sea pública. Y yo, en realidad, cobro por hacer la pieza audiovisual, pero no me pertenece a mí, es del proyecto de investigación. Y, por lo tanto, es una parte del proyecto que justamente el cometido es dar a conocer los resultados y tiene que ser libre como el conocimiento, ¿no? Yo considero que es así. Pero aparte, en este caso, por cuestiones formales, debe ser así. Me excede a mi decisión y a mi parecer.
¿Cómo se puede acceder? Invita a la gente que nos está escuchando en Uruguay y en América Latina a acceder al material y a qué se va a encontrar ahí. Son varios capítulos.
Sí, bueno, la serie está en YouTube bajo el título Linajes. También está disponible en lacasadelarbol.uy, en la pestaña Series. Y bueno, ya, como vos comentabas, es acceso gratuito desde todas partes, se puede ver sin ningún problema. Por el momento está solo en español, no sé, capaz que en algún momento podemos subtitularla al inglés, sería ya al portugués, sería una buena decisión, pero bueno, no depende solamente ni de Gonzalo ni de mí, requiere fondos para ese trabajo. Y bueno, nada, los invitamos, es una serie, como decía Gonzalo, hace como un recorrido desde las investigaciones de Mónica en la década de los 80 ya. Yo, cuando ingresé a la facultad, la tuve como docente a Mónica, que fue la primera información que me hizo explotar la mente, así de, oh, todo lo que me habían dicho siempre de que no había sangre indígena en este país. Y bueno, ahora cuando ellos me convocaron para esto, me pareció que lo justo era arrancar como contando toda esa historia, que no fue fácil, y que no fue fácil arrancar en aquel entonces con ella, bueno, que al día de hoy ha avanzado enormemente y tiene resultados súper interesantes. y además tiene proyección de seguir siendo, aumentando el volumen de conocimiento sobre nuestro pasado, y me parece que está buenísimo que como país nos aproximemos a eso, como ciudadanos nos aproximemos a eso y quedemos ávidos por nuevos resultados sobre estas investigaciones, ¿no? Que no solamente nos quedemos con la serie, sino que bueno, estemos atentos a ver qué más se llega a conocer de nuestro pasado.
Les agradezco por ahora entonces Álvaro Adib y Gonzalo Figueiro, y el siguiente paso es volver a invitar a quienes estén escuchando a sumarse a ver Linajes. Gracias a ambos, Gonzalo, Álvaro.
Muchas gracias a vos, Fabián, por la invitación.
Muchas gracias, Fabián.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con nuestro análisis en torno a las implicaciones de las ciudades globales en el marco de los procesos actuales de la globalización, durante la columna de hoy haremos mención a las características de un tema internacional en el que, tras la intensificación de los procesos de la globalización de los años 70, se advierte una tensión creciente entre la soberanía de los estados y la emergencia de nuevos actores, particularmente las empresas transnacionales y actores de la sociedad civil mundial. Recordemos que la intensificación de los procesos transnacionales, así como la acelerada mundialización del capitalismo tras el fin de la Guerra Fría, tiene entre sus antecedentes los cambios acaecidos en el sistema internacional durante los años 70. En tal sentido, una serie de acontecimientos otorgarán relevancia a los asuntos relativos a la baja política por sobre las cuestiones de alta política. Tanto la distensión político-militar entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, el activismo de los países del sur global en torno a problemas de desarrollo relativos a desequilibrio norte-sur, la crisis energética y la crisis monetaria, los procesos de liberalización de los controles de capital financiero, entre otros asuntos. Y como consecuencia, emergen un conjunto de actores no estatales del sistema internacional que consolidan el carácter heterogéneo del mismo, ya que los objetivos y principios de empresas o actores de la sociedad civil suelen ser distintos con respecto al de los estados y las organizaciones internacionales. Por tanto, según advierte Messner, la globalización ofrece la intensificación de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales que ocurren a través de las fronteras, mediante las actividades que incluyen en la agenda una diversidad de temas como los ecológicos, comerciales, ideológicos y culturales, entre otros. Entre las características de estos procesos se destacan la reducción de los costos de transacción en el comercio y las finanzas, así como la intensificación de la comunicación e intercambio de ideas. Y, por tanto, se observa la creciente prominencia de empresas transnacionales como actores importantes a partir de la diversificación y traslado de sus cadenas productivas en distintos países. Y a su vez, dichos procesos promoverían un crecimiento del comercio exterior, así como una mayor circulación de información. Y a propósito de ello, Kyohein y Nye definen las relaciones transnacionales como los contactos, las colisiones e interacciones a través de las fronteras estatales que no son controladas por los órganos centrales de la política exterior de los gobiernos. Y según estos autores, en este contexto predomina el juego de ganancias absolutas a partir de procesos de negociación constantes debido a la existencia de una red compleja de interacciones económicas que establece un elevado nivel de interdependencia entre los actores. Por su parte, resulta elocuente advertir el rol central que le otorga Castells a los flujos que originan las redes de comunicación en el marco de las sociedades en red, entendiendo estas como las secuencias de intercambio e interacción determinadas, repetitivas y programables entre las posiciones físicamente inconexas que mantienen los actores sociales en las estructuras económicas, políticas y simbólicas de la sociedad. Y en este sentido, cabe mencionar la creciente importancia del conocimiento, así como la información e imágenes en torno a la configuración del poder estructural del sistema internacional, cuyos flujos no son ya controlados por las instituciones estatales, sino por organizaciones que controlan las redes globales de su distribución en el marco de una geografía desmaterializada. Durante la columna de mañana continuaremos con este asunto, particularmente en lo que concierne las implicaciones de la globalización en lo relativo al trabajo y los movimientos sociales.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.